Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Bienvenidos si te incorporas a esta hora en este día festivo, día de la fiesta nacional, día también del Pilar. Bruselas anuncia que la próxima semana conoceremos su propuesta para abaratar el gas, una propuesta que será anunciada en la próxima cumbre de líderes y que incluirá una intervención para reducir los precios. Dice la comisaria de Energía que los precios son de locos y que aunque todos los países coinciden en el diagnóstico, todavía no tienen el tratamiento. Aquí en España podríamos decir que lo que hemos hecho es anunciar uno homeopático en nuestro plan de contingencia. Se trata de las 73 medidas que nos presentaba ayer el Gobierno, que más que medidas son recomendaciones. Lo primero que tienes que saber es que no se contemplan restricciones frente a lo que ya se plantea en otros países europeos y que podríamos conocer más detalles con esa reunión de los ministros de Energía que se celebra a esta hora en Viena. Lo segundo es que entre esas medidas ya están las que ya se aplicaban desde el mes de agosto. Te recuerdo, el apagado de las luces de escaparate, los límites de temperatura en edificios públicos, en comercios, en negocios, y a la que se suma quizás la única que tiene algo de novedad, la reducción de la factura para 1.600.000 hogares que cuentan con calderas comunitarias. ¿Y cómo se va a reducir ese consumo, esa factura? Pues mediante un sistema de protección del cual no se sabe mucho más que el nombre. El objetivo es impedir que esas familias con calefacción central en sus casas y que, por tanto, no pueden acogerse a la tarifa regulada, más barata que la del mercado libre, acaben pagando facturas desorbitadas este invierno. Pero insisto, el detalle todavía no está claro, están los técnicos ultimándolo. ¿Qué más puede afectarte? Pues afectar nada más, pero sí que nos ofrecen una serie de recomendaciones para ahorrar energía. ¿Cuánto? Pues la horquilla es amplia, entre un 5 y un 13%, luego cada casa es un mundo. Los consejos pasan porque no nos demos duchas de agua caliente a más de 30-35 grados, porque ventilemos, sí, pero lo justo, no tanto como en el COVID, porque usemos bombillas LED que bajan el consumo, porque desenchufemos los electrodomésticos cuando no los usemos, y poco más. Bueno, también nos animan a instalar energías más limpias en casa de calefacción, aunque en muchos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de la instalación de placas solares, dependerá más de los designios de nuestra comunidad que de nosotros mismos. ¿Conseguiremos, con recomendaciones como estas, ahorrar energía? Esa es la pregunta. Nos hemos comprometido con Bruselas a disminuir en más de un 6% la demanda gasista, objetivo que, por cierto, y de momento, no hemos cumplido. Con menos sol y menos viento, las centrales de ciclo combinado, las de gas, son las que están funcionando a tope para producir energía eléctrica. Así que no desciende el consumo y encima se nos encarece la factura. Porque si algo nos está demostrando esta semana es que, además de haber topado el gas, del concepto de compensar a las compañías energéticas por toparles el precio, acaba suponiendo más esfuerzo para todos en la factura. Al menos a partir de ahora tendrás más información en ella, como la propia compensación o lo que se consume en tu barrio o distrito. La pregunta es, ¿conocer los kilovatios de lo que consumen tus vecinos te ayudará a ahorrar energía? Hay expertos que dicen que sí, aunque hay que recordar que toda cifra sin añadir si es mucho o poco y las alternativas para consumir menos sirve de poco. Es miércoles, es 12 de octubre y además de todo esto, el día tiene otras noticias que tienes que conocer y que repasa a esta hora Ángel Correas.
Fiesta nacional aquí en España, mientras que en Francia, Sofía, la cosa está cada vez más fea en sus gasolineras, porque la huelga de refinerías va a más. A pesar de la restricción en varios puntos del país, que limita a 30 litros el repostaje por cada vehículo, el consumo total de gasolina ha crecido un 50% porque muchos conductores están haciendo acopio por miedo a quedarse sin combustible. Esta es la situación. Además, hoy la bolsa sigue en negativo y ya van 6 sesiones consecutivas con pérdidas. Las previsiones de recesión siguen ahí en el horizonte y además el Euribor está en su nivel más alto desde comienzos del 2009. Lo más positivo, pues que viene una mejoría en el tiempo, por lo menos a esta hora comienzan a retirarse las alertas de nivel amarillo en Levante y Baleares por lluvias y está previsto que ya mañana sea una jornada de sol en prácticamente toda España. Y vamos a ver, ¿sabía Sofía que la actriz Angela Lansbury, fallecida en Los Ángeles a los 96 años, compartía año de nacimiento con la reina de Inglaterra?
Pues no lo sabía, pero pues fíjate qué casualidad.
Tenían la misma edad, las dos se conocieron y han muerto con solo un mes de diferencia.
¿Qué? ¡Oh, Dios mío, no!
Es un placer, señora Fletcher.
Es fácil escribir sobre el crimen.
Seguro que la sintonía también te suena.
Me da un poco de miedo, me da un poco de miedo. Es que me pilló pequeña y entonces ver a la señora mayor con escrito un crimen.
Lo mejor de todo es que los crímenes siempre se acababan resolviendo. Fue Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen, esta famosa serie, pero también encarnó a la bruja novata y estuvo 3 veces nominada al Oscar. Isabel II le otorgó en 2014, en el castillo de Windsor, el título de dama comendadora del Imperio Británico.
¿Cuántos recuerdos de infancia ligados a Angela Lansbury? Para hacer una película, sin duda daría también la historia del policía Iñaki San Juan. Hoy ha pasado por Herrera en COPE. Ha contado cómo es la vida de un espía, de un agente encubierto.
Estamos acostumbrados a ver películas en las que un infiltrado está tirado por ahí y no le hace nadie caso. Eso no ocurre en la realidad. Siempre se trabaja en equipo de protección, que es fundamental. Que aparezca tu vecino y te quiera dar un abrazo y te llame por un nombre distinto, claro, del que te conocen, y toda la operación se vaya al traste.
No es ficción, es realidad. San Juan cuenta en su libro cómo evitó España un atentado similar al de la sala Bataclan. Un testimonio lleno de detalles y que, por supuesto, puede recuperar ya en cope.es. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Hoy en Liga de Campeones, Barça y Atlético.
Partidos trascendentes con necesidad de victoria para los dos equipos, para el Barcelona y el Atlético de Madrid. A las 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona-Inter de Milán. Noticias del partido, Elena Condis.
El Barça acaba de concentrarse en el Hotel Hilton, cerca del Camp Nou. Caras sonrientes en la expedición antes de esta primera final que les llega muy pronto. El 12 de octubre, Piqué el más vitoreado. Xavi saldrá con un equipo ofensivo. Insisten que deben atacar mejor para superar al Inter. Solo recupera a Kessié. Ahora estamos esperando a Laporta, que va a comer con la directiva del Inter, y ha insistido en que hoy el Camp Nou debe ser una caldera, se va a llenar y espera una noche mágica de remontada en Champions.
El Barcelona tiene 3 puntos, el Inter de Milán 6 y el Bayern de Múnich 9, que hoy juega en el campo del Victoria Pilsen. Y a las 7:45, Atlético de Madrid, Brujas. El Brujas es el líder del grupo con 9 puntos y luego están empatados a 3 puntos Leverkusen, Oporto y Atlético de Madrid. Lo contamos en el tiempo de juego desde las 6:30.
Sigues en Mediodía COPE. Dos y siete minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay dos bandas sonoras habituales en los actos centrales de la fiesta nacional. Lo estás escuchando, los toques, el himno, las marchas militares, también los aviones y las salvas de honor, pero que como una tradición más este año volvemos a sumar los abucheos. Sonora, muy sonora. La pitada ha sido al presidente del gobierno, que curiosamente, de forma deliberada o no, ha vuelto a llegar tarde como el año pasado. Sánchez ha hecho esperar a los Reyes, que han retrasado unos segundos su bajada del coche oficial, pues para que el jefe del gobierno se uniera a la comitiva del recibimiento. En cualquier caso, el abucheo, como decimos, de lo tradicional, de cuando sucedían esos desfiles normales, ha vuelto a sucederse. Y también en Barcelona, en la manifestación del 12 de octubre, ha habido sonoros silbidos contra el gobierno. Lo primero, nos situamos en la Plaza de Lima, en Madrid, junto al Santiago Bernabéu. Allí se encuentra Luis Rafael. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El escenario del desfile lo has podido ver durante toda la mañana. ¿Has recuperado lo que viene siendo la normalidad?
Sí, bueno, ya se encuentran un poco reabierto el tráfico, ya los equipos de limpieza trabajan aquí un poco limpiando la zona y también los operarios ya desmontando lo que es el palco de autoridades. Así que, como dices, vuelta a la normalidad. Los pocos asistentes que quedan por aquí, pues buscan algún lugar para comer o lo hacen aquí directamente. Tengo, por ejemplo, una familia delante de mí, pues comiéndose el bocadillo que han traído desde casa. Poco a poco se va vaciando. Claro, es que es la hora de comer, así que bueno, pues poco a poco se va vaciando ya este Paseo de la Castellana y es que ya empiezan a pesar las piernas. Había gente, Sofía, aquí desde las 6 de la mañana, aunque bueno, seguro que la fiesta para muchos pues continúa esta tarde por todo el centro de Madrid. Ha sido un desfile multitudinario. Hablaba con un señor ahora que me contaba que llevaba viniendo 20 años y me decía que no recordaba una edición así tan multitudinaria. Se nota, por tanto, que había ganas, sobre todo tras la pandemia, y bueno, también se une pues que hoy el tiempo aquí en Madrid pues ha acompaña.
Acompañado con ese sol. Enseguida volvemos contigo, Luis, porque has estado durante toda la mañana entre el público compartiendo sobre todo pues ilusión, ganas, alegría, y eso se nota porque el desfile sobre todo ha recuperado el esplendor. El año pasado ya fue mucho más reducido, todavía por el COVID, y esta vez hemos podido ver hasta 4.000 militares en las calles. Manuel Ángel Gómez.
El desfile del 12 de octubre ha recuperado la normalidad previa a la pandemia, a diferencia del último año, militares sin mascarillas. Un soldado de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire ha aterrizado delante de la tribuna principal con la bandera de España.
El soldado García ingresó en la papel en 2016 y acumula más de 4.000 lanzamientos de experiencia.
La bandera ha sido izada en la Plaza de Lima y ha tenido lugar el homenaje a los caídos. En el desfile terrestre ha participado una unidad de veteranos reservistas y personal con discapacidad y representantes de Protección Civil, Vigilancia Aduanera y de la Policía Autonómica de Canarias. Han cerrado la parada militar la Legión y los regulares. Entre las 84 aeronaves presentes en el desfile aéreo han estado los nuevos Pilatus de la Academia General del Aire para enseñanza en vuelo.
Gracias, Manu, a las fotos habituales de los cazas, la Legión, sumamos también la tribuna de invitados, sin la princesa Sofía, sin el hasta hace unos días presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y además un año más tampoco han querido aparecer en la foto ni el lehendakari Íñigo Urkullu ni el presidente catalán Pere Aragonés. ¿Y qué nos ha llamado también la atención de ese desfile? Pues mira, la gran cantidad de jóvenes cada año más que han asistido como público. Vamos a volver a la Castellana. Luis Rafael.
¿Qué tal? Sí, bueno, pues es la noticia, yo creo, la cantidad de jóvenes que me he encontrado esta mañana aquí viendo el desfile, sobre todo pues grupos de amigos, adolescentes, también chicas pues que han venido a disfrutar del desfile perfectamente ataviadas con la bandera de España y algunos también pues con la cara pintada. Uno de ellos es Jaime, que ha venido desde Asturias. Llevaba años deseando venir y este por fin pues ha podido ser.
En directo, en persona, verlo más de cerca. Bueno, verlo rodeado de tanta gente, que esto mola bastante. Aquí con todo este espectáculo de todo el mundo, con banderas, ahí la de Extremadura, antes pasó una de Venezuela, aquí están todos con la rojigualda. Esto es un espectáculo.
También, Sofía, muchas familias de Madrid, pero también de Córdoba, de Badajoz o Albacete. Las más veteranas, pues, han venido con tiempo. Te contaba eso, de las 5 o 6 de la mañana ya había gente por aquí. Pero otros, pues, los más veteranos han tirado también de ingenio y han venido, ojo, con escaleras. Sobre todo, pues eso, para que los niños no se perdieran absolutamente nada. Por ejemplo, Adrián, al que, bueno, pues hoy no le ha costado madrugar y encima eso, pues teniendo una escalera, ha visto el desfile en la mar de bien.
Sí, es la primera vez que venimos todo el grupo y estamos bastante contentos de poder estar aquí un día como hoy. Para ir al instituto sí madrugo y ahí me da mucha pereza, pero aquí, si para un día tan especial, pues no.
Bueno, pues boca abiertos y con el móvil trataban aquí todo el mundo de no perderse absolutamente ningún detalle, desde el paracaidista hasta cada uno de los aviones que han pasado por aquí, o también, pues bueno, desde el primero hasta el último soldado.
Pues un 12 de octubre, Luis, como lo recordábamos. Muchas gracias, como siempre.
Hasta luego.
Bueno, pues tanto en la calle como en la recepción oficial que se celebra a esta hora en el Palacio Real, la tónica ha sido la normalidad. Enseguida, en unos minutos, estamos en directo en ese punto, en el Palacio Real, para contarte, bueno, pues todo lo que han dado de sí los corrillos, que también este año han vuelto a la normalidad.
The costs to Russia in people and equipment are staggering. We know, and Russian military commanders know,
es el jefe de los servicios de inteligencia del Reino Unido, Jeremy Fleming. Y estas palabras, en las que asegura que Rusia está empezando a notar ya la escasez de armamento y de efectivos, están dando la vuelta al mundo. No obstante, Fleming también ha hecho una advertencia bastante más negativa, y es que Occidente podría no detectar a tiempo un ataque nuclear ruso. Durante la noche, Rusia ha lanzado al menos 7 misiles S-300 contra la ciudad de Zaporilla y de sus alrededores. Lo cierto es que no ha causado grandes daños después de bombardear durante el día 22 asentamientos.
Sí, la verdad es que desde el lunes, desde que Putin ordenó el lanzamiento de esos 83 misiles, parece que estamos en una nueva etapa, ¿no? Ahora mismo seguimos con las sirenas. La verdad es que hay cosas que no cambian en este país.
Mikel Ayestarán sigue contando en COPE el día a día de la guerra. Esta mañana, lo acabas de escuchar, le sorprendía en pleno directo de Herrera en COPE el sonido de las sirenas que llamaban a meterse rápidamente a los sótanos y a los refugios a toda la población. Desde aquí en España, Leticia San Martín está en contacto con muchas de las personas que sufren estos misiles. Es enfermera, ha visitado Ucrania cada mes para dar asistencia sanitaria a los heridos de guerra. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En los últimos días ha habido bombardeos sobre esta región. Yo no sé si has podido estar en contacto, te ha podido contar alguien, estas personas con las que sueles tener trato, ¿cómo está la situación?
Pues bueno, sí, eso, desde que parece que ha escalado un poquito el conflicto estos últimos días, pues en los sótanos, sin luz, con bueno, sirenas constantemente, ¿no? Están, bueno, un poco intentando ponerse a cubierto de misiles que a veces nos enseñan fotos que caen súper cerca de donde están ellos. Estoy hablando de la región más al oeste, ¿eh? La región que normalmente es más tranquila, la región de Leópolis, que es con la que nosotros tenemos relación.
Leticia, tú junto a otros voluntarios del Colegio de Enfermeras de Navarra llegasteis en julio a Leópolis, otra de las ciudades bombardeadas estos días, y allí os encontrasteis a un grupo de 100 mujeres desplazadas de las zonas ocupadas que vivían con sus hijos en unas condiciones cuanto menos pésimas, ¿no?
Sí. Estaban en un pueblo en la región de Leópolis, a 100 kilómetros de Leópolis ciudad, ya en la zona de los Cárpatos. Y la verdad es que, como bien dices, en una situación bastante lamentable, habían ocupado un palacio que llevaba pues en ruinas 50 años y bueno, pues eso, en aquel momento era julio y bueno, pues el tiempo era adecuado y tal, pero claro, preveían el invierno, ¿no? El duro invierno, además, que todos ahora mismo temen en Ucrania, pues por los cortes de gas y de electricidad y de todo. Y bueno, y nos pidieron ayuda. Son 100 mujeres y niños, con un cierto, si no riesgo, casi en exclusión social ya desde que estaban en las zonas ocupadas, ¿no? Pues mujeres sin maridos, solteras, algunas con algún problema mental, bueno, que se han ido a juntar todos ahí, sí.
Y para rehabilitar el edificio, Leticia, cuéntanos la iniciativa que estáis llevando a cabo para recaudar fondos, que es preciosa.
Pues, en principio nos pidieron, bueno, fuimos allí y nos pidieron ayuda, ¿no?, para rehabilitar aquel edificio. Claro, estamos hablando de un palacio señorial que aquello era imposible, ¿no?, de rehabilitar. Entonces nos pusimos manos a la obra y hay un ayuntamiento cerquita de Leópolis, a 30 kilómetros, también en la misma zona, que nos ha cedido un edificio que tienen ellos de dos plantas administrativo, que lo tenían también desocupado, pero bueno, pero tiene un tejado, o sea, quiero decir que hay que rehabilitarlo, pero tampoco tanto, necesita un poquito de arreglo el tejado, algunas ventanas, etcétera. Y entonces, bueno, hemos firmado un acuerdo, por eso fuimos en agosto a firmar un acuerdo con ellos para intentar poner a estas personas en este edificio, ¿no? Le hemos llamado, Hogar Nazdim. Nazdim es nuestro hogar en Ucrania, ¿no? Y estamos, como dices, haciendo distintas iniciativas para recaudar dinero o fondos para poder llevar a cabo esta iniciativa, ¿no?, de coger a estas 100 personas, llevarlas allí una vez que el edificio esté en condiciones. Entonces, una de las iniciativas que estamos llevando a cabo es una venta solidaria de arte. Nos pusimos en contacto con un artista ucraniano, con Roman Opalinsky, que es reconocido en Ucrania, es un gran pintor, y en principio le pedimos un cuadro, ¿no?, para subastarlo y para sacar fondos. Y bueno, él ha revolucionado prácticamente todo el país, todos los artistas, y al final nos han donado 40 cuadros, cuatro esculturas, y hay unos niños que nos han pintado unos cascos de guerra también, y los han pintado con flores, con motivos alegres, ¿no? Han transformado un objeto de guerra en un objeto muy bonito, la verdad, y esto es lo que estamos haciendo, vendiendo estos objetos a través de nuestra página web y también aquí presencialmente en Pamplona.
¿Cómo los niños pueden convertir eso, un trozo de guerra, en una obra de arte? Leticia San Martín, vicepresidenta del Colegio de Enfermeras de Navarra, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia. ¡Feliz día!
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Veintiún minutos pasan de las dos en punto de la tarde, una hora menos en Canarias. De los 548 millones de personas que se calcula hablan nuestro idioma de todo el mundo, el español, unos 90 millones lo hacen porque quieren, por elección, porque quieren aprenderlo, o al menos eso tratan.
Desarrollar.
Este divertido experimento que hizo la BBC hace unos años intentando que varias personas de todos los rincones del mundo pronunciasen algunas de las palabras más complicadas en español, habría que vernos a nosotros, pronunciando otros idiomas. El caso es que, sin contar a los que aprenden español por afición, hay en el mundo otros 460 millones de personas que hablamos en español desde que somos niños, desde que nacemos. Es nuestro idioma materno. De hecho, el castellano es la segunda lengua más hablada de todo el mundo por los nativos. Y te va a sorprender saber en qué lugares del mundo perdura nuestra lengua como idioma oficial, porque la lista es muy larga, ¿eh? Más allá de América.
Me llamo Paula y soy guineana, soy de Guinea Ecuatorial, que antiguamente era Guinea Española, porque era una provincia.
Basta con una búsqueda rápida por las redes sociales para encontrar guineanos como Paula, pero también saharauis o filipinos hablando español. Es normal porque todos forman parte de antiguas colonias españolas, pero también hay algunas zonas del Caribe que nunca han sido españolas y que sin embargo tienen a nuestro idioma como lengua materna. En Aruba, por ejemplo, que pertenece a los Países Bajos, habla castellano más del 12% de la población, el doble de los que hablan holandés. También en Belice, un país centroamericano, nuestra lengua supera al idioma oficial, que es el inglés. Claro, esto ocurre porque están rodeados de países hispanohablantes y por eso más del 50% de sus habitantes lo utilizan como su lengua principal. Pero ¿y si te digo que en Israel, en Tierra Santa, un 2% de la población utiliza el castellano como lengua principal? ¿O que en Canadá más de 330.000 habitantes de este país hablan el castellano como lengua? No. También en África, ¿eh? Es verdad que hay antiguas colonias españolas en este continente y también hay otros factores como la cercanía y los lazos que mantenemos, por ejemplo, con Marruecos. Eso siempre favorece la extensión de nuestro idioma, pero en otros países más insospechados, como Angola, también hay un reducto, una pequeña parte de su población que utiliza el castellano en su día a día. Son pocos, eso sí, unos 2.000 habitantes. Y si miramos al Pacífico, especialmente llamativo es el caso de Guam.
Po no es si sea una langosta, pues.
Yo lo agarro.
No nos hemos vuelto locos, ¿eh? Esto es el idioma chamorro, una especie de mezcla entre el idioma autóctono de esta isla estadounidense, la isla de Guam, y el español que llevaron hasta allí Fernando de Magallanes y su tripulación al dar la primera vuelta al mundo de la historia, en 1521. Guam, que apenas llega a los 170.000 habitantes en total, estuvo bajo influencia española hasta 1898, cuando pasó a manos de los Estados Unidos. Pero allí todavía, casi 125 años después, perduran miles de palabras en castellano. El ejemplo nos lo cuenta Holly, originaria de Guam.
Por ejemplo, en chamorro, la palabra gubernador significa gubernador y pescador significa pescador. Decimos también buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los días de la semana y los meses y números son palabras de español. 1, 2, 3, enero, febrero, lunes, martes, miércoles, son iguales.
Otra cosa curiosa, en Guam utilizan el español para rezar, para hablar con Dios.
La isla de Guam estaba bajo de la corona de España, entonces la gente de Guam vive muchas cosas común con los curas de España que estaban en la isla, y todas las cosas de la fe la gente solo sabe en español. Una tradición entre la familia es rezar juntos, padres e hijos, por la noche. Y mi abuela me ha dicho que ella lo hace también con su familia.
Desde hace siglos rezaban en familia por las noches en español. ¿Y de qué le sirve a Holly todo este legado, también el español, que ha ido aprendiendo después ya de adulta? Pues ahora le sirve para vivir en Barcelona, pero también le ha abierto puertas en Estados Unidos. Dice que ha llegado a encontrarse en Texas con restaurantes donde solo se hablaba español.
Es mejor a tener más que un idioma, ¿no? Más fácil y puedes disfrutar más cosas en más lugares. Me encanta esa lengua, ¿no? Que abre las puertas para mí.
Pues ya ves, tenemos un tesoro que, como dice Holly, también nos abre puertas en muchos rincones del mundo casi inesperados. Si miras al mapa mundi, Guam está en pleno Pacífico, a la misma distancia de Japón que de Australia. Desde España tenemos nada más y nada menos que 13.200 kilómetros de distancia. Y allí, hasta un 35% de la población conoce y habla el castellano. De octubre estamos celebrando la fiesta nacional, también el Día del Pilar. En un par de minutos seguimos actualizando y explicando todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 31% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE si es que acabas de incorporarte. 12 de octubre, muy probablemente nos estás escuchando mientras disfrutas de un día de descanso. Igual te ha tocado trabajar, como nosotros, como nos ha tocado a nosotros. Pero oye, que estamos encantados, ¿eh? Encantados sobre todo porque hoy ha sido un 12 de octubre diferente tras dos años de pandemia. Da la sensación de que pasó hace más tiempo, pero es que hace un año todavía vivíamos bajo restricciones. Sin ir más lejos, el desfile en Madrid o la ofrenda a la Virgen del Pilar en Zaragoza estaban limitados. Hoy no. Hoy estamos de normalidad. O al menos en la normalidad que nos ha dejado la pandemia. La Plaza del Pilar de Zaragoza ha vuelto a ser un hervidero de gente, sigue siéndolo a esta hora y todavía queda tarde por delante, y en Madrid el tradicional desfile ha sido eso, el tradicional hasta para esto. De nuevo abucheos a la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha tenido, por cierto, que esperar el rey, rompiendo así el protocolo. Lo que también es tradición son las ausencias del presidente catalán o del vasco, pero bueno, nadie contaba con verlos por Madrid. Y si hablamos de ausencias, la que hoy ha llamado tristemente la atención es la del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, aunque nadie lo esperaba. El BOE ha publicado esta mañana su cese y se hará efectivo mañana jueves, pero a todas luces Lesmes ya no ejerce. Ese hueco entre las altas instituciones no deja de ser un síntoma preocupante. En España tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son los tres pilares en los que se sostiene nuestro Estado de Derecho. Muy básicamente, las leyes emanan del Congreso y del Senado. El Gobierno las hace cumplir con los instrumentos que tiene a mano y los jueces resuelven cuando alguien se las salta o hay dudas sobre su aplicación. Bueno, pues hoy en esa tribuna falta el Poder Judicial. Es verdad que no es más que un gesto, una imagen, porque estaban representados vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad también que los juzgados van a seguir funcionando el día de mañana con sus problemas de lentitud y burocracia, pero seguirán funcionando. Todo esto es verdad, pero esta ausencia es el signo más claro de que algo como no debería. Es como cuando pillamos un resfriado y tenemos algo de fiebre. Sobreviviremos, por supuesto, pero si la fiebre no se va, pues es mejor consultar al médico. En España el Estado lleva 4 años con fiebre en el Poder Judicial y los partidos como Partido Popular y Partido Socialista, en lugar de aplicar el tratamiento del acuerdo, se han dedicado a tirarse los trastos a la cabeza. Así que al final el asunto se ha complicado un poco más si cabe. Ya hemos escuchado al ministro Bolaños decir que ahora sí va en serio la negociación. A lo mejor ahora llegan a un acuerdo y esperemos que esta vez no sea un resfriado mal curado. En todo caso, no parece que la inmensa mayoría de españoles haya estado hoy pendiente de quién salía o no en la foto de la tribuna. La noticia de hoy está fuera y se llama normalidad. Así que si tienes oportunidad, disfrútala, vete a un museo, que hoy es gratis en toda España, que bastante tenemos ya. En este miércoles, en este 12 de octubre, hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que repasamos con la ayuda de Ángel Correas. Polonia detecta una fuga en el oleoducto de Duzba.
Sí, es una infraestructura básica para el suministro al centro de Europa. El escape está a unos 70 kilómetros de la ciudad de Płock y afecta a una de las dos líneas del oleoducto, según ha confirmado el operador polaco en un comunicado. De momento se desconocen las causas de este incidente. Hoy, además, los ministros europeos de energía se están reuniendo en Praga. Siguen buscando medidas para abaratar el coste del gas, pero, como siempre, todavía no sabemos cómo.
Los hospitales alemanes aseguran que empiezan a estar al límite de su capacidad.
Por el rápido incremento de los contagios de COVID en una nueva ola otoñal. También en Austria y otros países centroeuropeos, los contagios están creciendo hasta en un 20% por semana. ¿Puede pasar lo mismo aquí en España? Bueno, el virólogo e investigador del CSIC, Vicente Larraga, ha señalado aquí en Herrera, en COPE, que sí, aunque con una incidencia solo un poco por encima de la habitual en los casos de gripe.
Un poquito más alto que la gripe, pero muy poquito. Pero sí, es la conjunción de las dos infecciones. Este año puede ser un poquito más alta porque, claro, los dos últimos años no hemos tenido gripe.
Y siguen llegando pateras a nuestras costas.
Sí, en Alicante, Salvamento Marítimo ha rescatado a 25 inmigrantes de dos embarcaciones. También hasta Lanzarote han llegado 48 personas de origen magrebí, entre ellos 5 mujeres y 2 menores. Y hoy hemos conocido que lo que va de año a través del Mediterráneo Central, que es una de las rutas migratorias más letales del mundo, han desembarcado en Italia más de 74.000 personas.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, Mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía. Vamos a empezar hablando de la clasificación del Real Madrid para los octavos de final de la Liga de Campeones. Lo hizo con un empate en Varsovia frente al Shakhtar y en el último minuto con un cabezazo de Rüdiger que le costó abrirse la frente. Le han dado 20 puntos y es duda para el clásico. El Sevilla empató a uno en casa del Dortmund. Se va a jugar la Europa League en principio contra el Copenhague, aunque mantiene alguna opción de clasificarse para octavos en la Liga de Campeones. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona-Inter de Milán, partido trascendente para el Barça, y a las 7 menos cuarto Atlético de Madrid-Brujas, también partido trascendente en el grupo para el Atlético de Madrid. Vamos a contar los dos partidos a partir de las 6:30. Vamos a seguir hablando del enfado de Mbappé con el Paris Saint-Germain, y en baloncesto estamos en la víspera del Barcelona-Real Madrid de la Euroliga, que se juega mañana.
Igual que ha recuperado el esplendor después de 3 años el desfile militar del 12 de octubre, la fiesta nacional, a esta hora también recupera el ambiente y el peso la recepción oficial que continúa en el Palacio Real de Madrid. Sigues en Mediodía COPE. ...2.500 invitados... ...uno a uno han vuelto este año, sí... ...a saludar a don Felipe y a doña Leticia... ...en medio de un contexto de cierta tensión política... ...en los últimos días, sobre todo... ...pues por esa dimisión de Carlos Lesmes... ...al frente del Poder Judicial... ...enseguida te cuento cómo van las cosas en esas negociaciones... ...para a ver si consigue buscar una salida a este bloqueo... ...pero antes, Carmela Valle, buenas tardes...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos en el Palacio Real. Detalles de esa recepción a la que estás, bueno, pues ahora mismo asistiendo.
Bueno, pues aunque no ponemos aún de la cifra oficial de asistentes a la recepción, ya te puedo decir que ha sido un récord multitudinaria, según han reconocido algunas de las aproximadamente 2.500 personas en la línea de saludos a los reyes Felipe y Leticia, que han vuelto a estrechar la mano de todos los asistentes después de 2 años sin hacerlo por la pandemia y con varias pausas en estos saludos que, lo creáis o no, siguen en marcha a esta hora. En paralelo, pues están desarrollando los tradicionales corrillos en el comedor real, en el comedor de gala. Y el tema estrella, pues lo podéis también adivinar, la renovación del Poder Judicial. Por él le acabamos de preguntar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ve posibilidades de llegar a un acuerdo, siempre eso sí, que la renovación se haga ahora y le siga en 6 meses la modificación del sistema de elección. También el ministro de Interior, Grande Marlaska, se ha pronunciado sobre este asunto, ha achacado la parálisis al Partido Popular y ha recordado que dentro del sistema de elección de los jueces, el primer filtro son esos propios jueces y fiscales.
Pues esa renovación del Poder Judicial es el asunto estrella en los corrillos de este año, pero una vez escuchados los mensajes de unos y otros, gracias Carmen, la verdad es que no queda demasiado claro en qué punto estamos. Partido Socialista y Partido Popular se muestran optimistas, pero ambos hacen hincapié en que es el otro el que está cediendo en sus posiciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hay algo que podamos dar por sentado?
Bueno, pues en la Moncloa se resisten a entrar en detalles, pero rechazan de manera categórica un cambio reiterado por el PP en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, públicamente evitan dar un portazo a la búsqueda de una fórmula intermedia que permita dejar la partida en tablas. Esto es, ni vencedores ni vencidos. Tal idea se antoja ahora mismo clave, sin dejar de ser una prioridad gubernamental, conseguir la alternancia de mayorías en el Constitucional. El desenlace de la negociación que llevan entre manos Félix Bolaños y Esteban González Pons debe ser, pues, un acuerdo, salvo giro inesperado de los acontecimientos, y lograrlo de manera inminente, en cualquier momento. Es la última oportunidad y debe ser rápida, insiste el Ejecutivo. Así lo asumen también los populares. La partida se juega fuera de focos, en ese clima bajo presión del cronómetro. Es el factor tiempo con el que cuentan las dos partes. La medición de los estados de ánimo indica a un lado y a otro que sopla un prudencial optimismo.
Bueno, pues poco a poco, a ver si sucede. Gracias, Ricardo. Día de la Hispanidad, actos oficiales en Madrid. Enseguida también estamos en la Plaza del Pilar de Zaragoza, otro punto de la atención en este día. Pero también en Roma, en el Vaticano, se acuerdan hoy de nuestro día.
Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento.
El Papa Francisco se ha unido a la celebración del Día de la Hispanidad, llamándonos a acudir y a recurrir a la Virgen del Pilar. Y eso es lo que a esta hora siguen haciendo miles de personas en Zaragoza. En la Plaza del Pilar, como durante toda la mañana y antes de salir el sol, Ana Vaz, COPE Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ya llevamos casi 8 horas de ofrenda y hay tanta gente que ya se están registrando algunos retrasos de unos 40 minutos más o menos. Cumpliéndose los pronósticos, está siendo la ofrenda más multitudinaria que se recuerda. Durante unas 2 horas, los oferentes caminan por las zonas habilitadas hasta llegar a los pies de la Virgen. Y una vez ahí, pues la ilusión se mezcla con la emoción y alguna que otra lágrima, como nos contaba Pilar.
Muy bien, muy bien. Esto es algo tan tradicional y tan encantador que desde luego da gusto, da gusto. Se echaba mucho frito.
Además, este año y por primera vez, el invitado no es un país latinoamericano, sino que es Ucrania. Como muestra de solidaridad ante la guerra, más de 100 ucranianos han pasado por los pies de la Virgen.
A mí casi se me caen las lágrimas.
Bueno, de momento tengo muchas emociones. Y...
como veis, mucha alegría y emoción en este esperado Día del Pilar.
Qué alegría poder escuchar esa ilusión de los aragoneses después de 3 años. Ana, ¿hasta qué hora estáis por allí cuando está previsto que acabe la ofrenda?
Se esperaba que durase hasta las 8:30 de la tarde, más o menos, pero hay margen para alargarla hasta más de las 10 de la noche. Y teniendo en cuenta la gran cantidad de visitantes, lo previsible es que sea precisamente eso lo que ocurra. Que esto no termine hasta las 10:30 y serían, por tanto, unas 15 horas de ofrenda.
Pues a seguir disfrutando de ese día ahí en la Plaza del Pilar y de todo Zaragoza, que está en fiestas. Y, por cierto, se calcula que son en torno a 150.000 las pilares que hay ahora mismo hay en España. Así que felicidades a todas. Sigue siendo uno de los nombres más comunes, más puestos en nuestro país, aunque de media las pilares ya tienen casi 60 años. Se usa cada vez menos en las nuevas generaciones y, sin embargo, ganan terreno nombres relacionados con series de televisión o con películas. Juego de Tronos, Star Wars o El Señor de los Anillos. ¿Sabías que hay 466 mujeres en España que se llaman Daenerys o Khaleesi? También hay 1062 españolas que se llaman Leia, como la princesa de la Guerra de las Galaxias. La mayoría en Cataluña, por cierto. Y hay incluso 45 españolas que se llaman Bayana, como la protagonista de la peli de animación. De media, pues lógicamente, tienen 2 años. Y además de los nombres, también observamos que cada vez incluimos más palabras y expresiones en inglés en nuestras conversaciones diarias. En algunos casos de manera innecesaria, por la influencia del sector tecnológico, del marketing, de la publicidad. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Yo, por cierto, estoy contenta con mi nombre.
Felicidades.
Y no tengo todavía 60 años. Gracias.
Muchísimas felicidades.
Sí, bueno, pues es verdad, Sofía, el inglés, pues parece que todo suena mejor y desde luego hay palabras que se están incorporando a nuestro lenguaje diario, sobre todo a los más jóvenes, como influencer, gamer, like, unboxing. Hoy vamos a reflexionar sobre esta cuestión. ¿Gana nuestro lenguaje o pierde? Se lo hemos preguntado a Pilar Ucar, es profesora de lengua en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas.
Pega, no pega, va acorde con mi mensaje. ¿Aporta algo ese anglicismo a mi comunicación? ¿Añado o estoy confundiendo? Si no, lo que conseguimos es una distorsión.
Bueno, pues de esto vamos a hablar y mucho esta tarde a partir de las 4.
Pues gracias, Pilar, y de nuevo felicidades, que lo disfrutes del Día de tu Santo. A partir de las 4 de la tarde, ya lo saben, ¿eh? La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora de comida, aunque no del hambre que tenemos a esta hora. En teoría, con la crisis desperdiciamos menos alimentos en casa, o eso decimos. El 33% de los españoles asegura que desperdicia menos y que ha cambiado su forma de comprar. Pero hay dos tercios que reconoce que tira comida y además lo hace en grandes cantidades. Solo el año pasado, de media, cada uno de nosotros tiramos a la basura 28 kilos de comida. Claro, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Tirar comida está claro que es perder dinero, pero claro, ¿cuánto?
Bueno, pues es como si tirásemos a la basura 1.000 euros de media por familia al año, y son datos del Ministerio de Agricultura. España está en el séptimo lugar de Europa en despilfarro de alimentos y desperdiciamos principalmente frescos, sin elaborar. Es decir, se nos estropean antes de cocinarlos. Principalmente frutas, un 32%, y verduras, un 13%. En platos ya cocinados se despreciaron sobre todo los que tienen base de carne, también los potajes, sopas y pan. Tiramos mucho pan. Muchos productos alimenticios, además, los descartamos antes de su fecha de caducidad por el color, la forma o el tamaño, cuando verdaderamente están perfectos para el consumo. Lo primero que hay que hacer para no desperdiciar es planificar. Ana Bach es profesora de estudios de salud de la UOC.
Planificar las compras, planificar las comidas semanales, ¿no? Considerar el presupuesto familiar, ¿no? Porque al final desperdiciar alimentos significa desperdiciar dinero, ¿no?
Y segundo, hay que evitar el más vale que sobre a la hora de cocinar, que lo hacemos mucho, Sofía.
Pues sí, la verdad que sí. Hablando de mantener alimentos, hoy en Herrera en COPE hemos hecho pues hincapié en la ventaja de las verduras o los pescados congelados. Son más baratos y no pierden propiedades. Eso sí, siempre y cuando descongelemos bien. Beatriz Robles, nutricionista.
Pasarlas directamente del congelador al frigorífico. No descongelarlas en la encimera de casa. Si lo necesitamos rápido, pues podríamos descongelarlas en el microondas.
Tienes más trucos y más detalles sobre la aportación nutritiva de los congelados en nuestra web, en cope.es. Cuando son las 2:46 de la tarde, te cuento detalles sobre el posible escudo nuclear europeo. La cosa sigue estando seria.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dos y 49 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. El panorama preocupa. Así lo ha expresado hoy la ministra europea de Defensa, la ministra española Margarita Robles, de la tensión mundial y la posibilidad de un ataque nuclear ruso. Robles además ha explicado que España no va a formar parte de los entrenamientos nucleares que la OTAN va a llevar a cabo la próxima semana, manteniendo así el calendario previsto por parte de los aliados. Están reunidos hoy los ministros de defensa de la OTAN para analizar la situación y en el horizonte está también pendiente la puesta en marcha de un posible escudo antimisiles conjunto por parte de la Unión Europea. Una propuesta desde Alemania que conoceremos en las próximas semanas más detalles, pero de la que nos invitaba el canciller Scholz a sumarnos hace tan solo unos días. Vamos a buscar más detalles de qué, en qué debería consistir esa propuesta, cómo se podría articular, con don Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. Señor Arteaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por empezar un poco por lo más básico, por situar al oyente, ¿qué es un escudo antimisiles?
Es una protección que trata de cubrir todas las posibilidades, por eso se le llama escudo, porque hay sistemas de defensa que cubren solamente ciertos puntos o protegen a las tropas, pero cuando se habla de escudo se quiere decir un sistema de protección total.
Para hacernos un poco la idea, ¿cómo funcionaría este escudo?
Pues funciona muy parecido a lo que hemos visto años anteriores en Israel, cuando se producen lanzamientos de cohetes desde la franja de Gaza hacia el territorio de Israel. Ellos disponen de un escudo, se llama Iron Dome, y inmediatamente que se disparan estos misiles, el sistema detecta los que van a zonas pobladas o sensibles, y a continuación lo que hace es disparar otros misiles interceptores que evitan, los hacen estallar en el aire y evitan que lleguen a sus objetivos.
España ya participa en el escudo antimisiles de la OTAN con la base de Rota. ¿Por qué sería necesario este nuevo sistema? ¿El que hay no es suficiente? ¿Sería complementario?
Tenemos misiles balísticos, para que nos entiendan los oyentes, de largo alcance, suben por encima de la atmósfera y son los más peligrosos a mayor distancia. Y entonces, para esos grandes misiles que puedan venir desde Oriente Medio, desde Irán, desde Rusia, tenemos este sistema en la OTAN que nos protege. Pero luego, lo que nos hace falta y lo que no hay son defensas contra misiles a menor altura y a menor distancia. Para eso existen y tienen todos los países occidentales, incluido España, pues sistemas de defensas contra misiles, los Patriots, que ahora mismo están destinados, desplegados en Turquía, que defienden zonas limitadas de terreno. Están diseñados para proteger las tropas o instalaciones críticas, pero es muy difícil contar con un sistema que defienda de todos los tipos de misiles y además que defienda ante un ataque masivo, porque claro, no se pueden desplegar un número indefinido de interceptores, y eso es el problema que se trata de evitar. Pero lo que se busca es un complemento, digamos, a un sistema muy militar y estratégico. Y eso es lo que no tiene ni Alemania ni la mayor parte de los países de la Unión Europea.
Uh-huh. La propuesta parte de Alemania y se busca implicar a España. ¿Qué papel jugaríamos en este escudo? ¿Por qué hay interés de Alemania en implicar a España en ello?
Pues no está muy clara la intención de Alemania, porque esta iniciativa se surgió en marzo tras la invasión rusa de Ucrania, y entonces existía el miedo a que la escalada acabara derivando en un lanzamiento de misiles contra esa población alemana, y ellos estuvieron sondeando a los israelíes, a los americanos, para instalar un sistema que protegiera a su país. Luego han entrado en contacto con algunos países vecinos que ya disponen de sistemas similares, pero esto quedó en nada hasta que en agosto el canciller Scholz volvió a poner la mesa sobre el asunto. Es un asunto complicado y primero, usted señalaba el gasto. El gasto es muy importante, pero y por eso se necesita, cuanto más participen, más barato sale. Uh-huh. Pero además es un problema tecnológico. Se necesitan desarrollar tecnologías que hagan posible la perfección de ese escudo, y esta tecnología hay que desarrollarla. Alemania no ha puesto en marcha esa tecnología dentro de los programas de defensa europeos que se sufragan entre todos. Y entonces lo que parece indicar es que se trata de comprar algo que ya esté disponible. Y eso nos lleva a la cuestión política, porque desarrollar un sistema europeo es una cosa y comprarlo otra. Y los Estados Unidos son los únicos que disponen hoy en día de esa tecnología. Y duplicar dentro de la OTAN los mismos costes no parece necesario. Por eso ahora lo que parece es que Alemania intenta europeizar su necesidad para sacarla adelante, intentará convencer a países no solo de alrededor, que eso ya lo había conseguido, sino a países más lejanos, para dar la sensación de que es una necesidad europea y no tanto alemana.
Pero si esta tecnología hay que desarrollarla y por tanto hablaríamos de comprarla como la más inmediata de las opciones, ¿es realista en tiempo y forma tener ese escudo antimisiles? Quiero decir, porque la amenaza de Rusia es actual.
Claro, esa es la duda que genera una propuesta mal comunicada y un tanto improvisada, porque si se necesita algo a corto plazo ya, hay que contar con lo que está en el mercado, y eso es más de lo mismo que ya tenemos. Y si lo que se quiere es desarrollar una tecnología europea a mayor plazo, eso no satisface las necesidades de ahora, y desde luego debería desarrollarse dentro de la estructura industrial y tecnológica europea. No se acaba de ver muy claro qué aportaría el nuevo sistema, salvo lo que hemos comentado: mucho coste, más ambición, pero también poca seguridad de que llegue a tiempo.
Pues veremos en qué queda esa propuesta una vez sea presentada. Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, muchas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Feliz tarde.
Buenas tardes a toda su audiencia.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con un espléndido desfile militar en Madrid, en presencia de los reyes y del gobierno, se ha celebrado este mediodía la Fiesta Nacional Española, que coincide con el histórico descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Por su significado y trascendencia, el día de hoy es una oportunidad de mostrar el orgullo de ser españoles. En el contexto de la globalización, es aún más necesario preservar la conciencia de la sana identidad de cada nación, que no tiene nada que ver con las contraposiciones dialécticas típicas de los nacionalismos. Los españoles tenemos que reencontrarnos con nuestra historia, evitando el veneno de una autoflagelación que no tiene justificación alguna. Esto no significa perder el sentido crítico ni quedar presos de ninguna nostalgia, todo lo contrario. La fiesta nacional, recogida en la Constitución de 1978, es un motivo de alegría por el camino recorrido juntos y un estímulo para construir el futuro, como hace la inmensa mayoría de los españoles que, sin nostalgias ni revisiones históricas, trabajan diariamente, cuidan de sus familias.